Podcast Atardecente. Una tarde de domingo.
Hola, Eduardo.
Hola, Mauro. ¿Cómo vamos?
Mario, todavía estoy cansado del capítulo anterior.
Un poco pesadito.
Sí, es que pasaron muchas cosas.
No, pesado no, sino denso.
Denso porque es que pasaron muchas cosas.
Sí, seguro. Bueno, pero el de hoy yo creo que va a estar buenísimo. Vamos a hablar de metamorfosis, de íconos, de cosas que nos marcaron a todos.
Bueno, entonces, de una, arranquemos. Michael Jackson.
El rey del pop, hermano, the king of pop. Bueno, el man nació en el 29 de agosto del 58, de 1958, en Gary, Indiana. Era el séptimo de 9 hijos en una familia afroamericana de clase trabajadora.
Y se imagina la casa, si nosotros éramos 7 y era la locura, mano, cómo era con 9 jodiendo en la casa.
Y usted, como Michael Jackson, uno de los menores, las joyitas, ¿no?
No, las estrellas.
Seguro. El papá Joseph, era un boxeador y operador de grúa, pero el tipo tenía ambiciones musicales, entonces armó el grupo con los hijos, el grupo familiar, dijo, bueno.
O sea, todo un emprendimiento, más o menos.
Claro, claro, dijo, ya que tengo una fábrica de hijos, hagamos una banda.
Pero vea que desde los 6 años, Michael Jackson ya pertenecía a los Jackson Brothers, que después se volvieron los Jackson 5.
Sí, imagínense, 6 años, 6 años, mucho, yo a esa edad todavía me hacía pipí en la cama, no, mentiras, no, pero pues estaba muy chiquito.
Y ahora
chiquito.
Ya la incontinencia para el otro lado.
No señor.
Pero ahí es donde empieza un poco la metamorfosis, ¿no? Porque digamos que el niño prodigio del... ¿cómo se pronuncia?
R&B.
R&B.
Rhythm and Blues.
Bueno, Rhythm and Blues. Se convirtió como en el arquitecto del sonido del siglo XX.
Sí, es que es increíble. El man pasó de ser un niño, un peladito cantante, a convertirse en algo que trascendió la raza, el género y la música misma.
Pero nomás hablemos de los números. Thriller vendió más de 70 millones de copias. 70 millones, eso es un jurgo, donde lo pongan.
Seguro, creo que estuvo en el Guinness, ¿no?
Sí, correcto, en el Guinness. Pero viene lo interesante, su historia realmente es como una gran paradoja. El tipo construyó un mito tan grande que al final el mismo mito se lo tragó.
Y esa termina siendo la tragedia, ¿verdad? La transformación como que no fue solo artística, fue física, psicológica, pública. Y los medios y el público crearon al ícono más duradero, pero también al más trágico de la era moderna, tal vez.
Porque es que el tipo realmente, Michael Jackson sí realmente fue un genio. Yo que no bailo, el tipo, los bailes del tipo son espectaculares y las coreografías de todas las canciones y todos los videos son... O sea, yo creo que no ha nacido un cantante de esa talla.
Seguro, pero incluso creo que usted baila muy bien el moonwalk, ¿no?
No. Es que eso es solo sesiones privadas. Pero la vida de Michael Jackson realmente estuvo fracturada desde niño. O sea, fue marcada un poco por la tragedia y un poco por sus miedos y todo su drama familiar.
Sí, de niño prodigio a leyenda global, pero también de ser humano a mito. Y finalmente creo que el mito lo consumió mientras cimentaba su legado, ¿verdad?
Pero vea que hablando de Michael Jackson y los 80 fue muy de ese tipo de fenómenos. Un tema, otra persona que se le podría equiparar a todo el drama que fue Michael Jackson fue todo el tema de Lady Di. Porque ella pasó como de convertirse en una persona del común a ser casi que la novia del mundo, ¿sí? La novia del mundo, todo el mundo tenía que ver. Hoy nomás en Colombia, ¿cuántas niñas se llaman Lady Di? O Lady.
O Diana.
O Diana. Uy, Diana. ¿Se acuerda, Edward? Diana, uy, ¿cómo creo, así? Creo que... No me meta al rancho, man.
Pues tú la recuerdas más,
sí,
¿no?
Sí, yo la recuerdo con cariño. Saludos, Diana, donde quiera que estés.
Pero imagínese, era Diana Spencer, The People's Princess, la princesa, ¿sí?, del pueblo.
Por eso, pero tanto Michael Jackson como la princesa Lady eran perseguidos y acosados por los paparazzi, ¿no?
Sí, así era. Y es que es impresionante, ¿no? La historia de Diana, ¿no? Se casó con el príncipe Carlos en 1981 y fue como una historia, un cuento de hadas.
Sí, yo no sé si usted se acuerda, acá en Colombia transmitieron la boda del príncipe Carlos con Lady, que fue muy comentada porque esa transmisión la llevó y la condujo Pilar Castaño. La señora habló como por 5 horas seguidas, ininterrumpidas. Realmente la señora, una dura.
Durísima.
Una dura, sostener una transmisión durante todo ese tiempo, sin caerse, sin comerciales, porque era el evento que todo el mundo quería ver.
El evento televisivo del siglo, ¿no?
Sí.
Imagínese, creo que fueron 750 millones de personas que vieron esa boda. 750 millones.
Es mucha gente. Claro, hoy no, y sin streaming, ¿no? Sin internet. Ajá. Era solo televisión y todo el mundo pegado a los televisores viendo la boda.
Haciendo un cálculo así, abuelo de pájaros, es como si toda la población de Latinoamérica... hubiera estado sentada en el mismo momento viendo lo mismo, ¿no?
Además soñando con ser, ¿no? Unos queriendo ser el príncipe y otros queriendo ser la princesa, ¿no?
Sí.
Es que la historia de Lady, ella transformó de ser como una maestra de kinder a ser la mujer más fotografiada del planeta. Ella usó su fama, ya hizo muchas campañas contra las minas personales y contra el SIDA, que en ese momento era un tema casi que intocable.
Tal vez por eso los medios como que la amaban y la odiaban al mismo tiempo, ¿no? La persiguieron hasta, bueno, ya
hasta
sabemos cómo terminó la historia.
Y no es un spoiler, pues. Sí, Lady Di se murió.
Sí.
Sí, realmente fue como un ícono consumido por la fama, ¿sí?
Sí, por eso necesitamos un cambio de tema. Sí, cambiamos de tema.
Bueno, Eva, lo va a poner... unos sonidos y usted me va diciendo qué le trae. Tiene que ver con los comerciales que oíamos y veíamos en la televisión en los años 80.
Wow, ese es un tema bastante interesante. La publicidad dejó de ser aburrida y se volvió casi que un entretenimiento.
Claro, no más. Usted hoy todavía espera los comerciales de Coca-Cola, ¿no?
Sí. ¿Se acuerda el jingle de Coca-Cola?
Uy, pero es que tenían muchos, tenía alrededor de 500 jingles.
Había uno que decía, quisiera al mundo darle hogar
y llenarlo de amor.
Esa era para Navidad, ¿no?
Sí. Pero venga, le voy a poner más comerciales. ¿Qué tal este?
Uy, el de Café Águila Roja, yo creo que probablemente es el comercial más recordado, más icónico de la historia de la publicidad en Colombia.
Y uno, si no el más, por lo menos uno de los más escuchados.
Sí, la base musical y el jingle, que decía algo así como felicidad es todo aquello que se brinda sin reserva, ¿no? ¿Se
felicidad. Así, vamos, yo también canto,
man. Ah, bueno, oiga, pero usted debería ser como productor musical o
estoy
ya.
Estoy en esas, soy un gran productor musical con inteligencia artificial.
y bueno, se lanzó como a finales de los 80, ¿no?
Sí, correcto. Pero venga, ¿y este qué me dice? Goody, soy feliz porque son de maíz. Uy, los goodies.
Un poquito, era corto, pero pegajoso.
Sí, sí, muy, sí. Muy pegajoso.
Y mostraba, recuerdo, si no estoy mal, a un niño como en su pupitre en el colegio al que al comer las bolitas de colores de maíz declaraba su felicidad total.
Claro, pero además, aún hoy, yo creo que la gente, los atardecentes y los que vimos los años 80, nos dispara muchos recuerdos, digamos.
Sí, y ni hablar. Bueno, ese de Goodies, creo que lo compuso Jaime Valencia,
correcto, que era el jinglero por impresionante de los años 80.
Digamos. Muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno. ¿Y qué tal el de Renault 4?
Uy, Renault 4, ¿se tuvo Renault 4?
No, tuve Renault Clio, pero 4 no.
No, pero es que no.
El Clio fue posterior.
Yo sí tuve dos Renault 4.
¿Dos?
Dos. ¿Y cómo? Lo compró el gordito Bernardo, ¿se acuerda?
Ah, claro. No recordaba. Sí. Recuerdo a Bernardo, pero no que le vendió el carro. Oiga, sí, pero...
Es que ese carro me lo vendió salado el gordito.
Pero no, ¿en qué sentido?
No, ese gordito es un santo, una joya.
¿Pero le resultaron buenos los carros, como decía el comercial?
No. El gordito no. Otro sí, otro hasta lo tuve engallado con llantas anchas, mejor dicho.
Pero bueno, el comercial recuerda, bueno, tú que eres productor musical.
Pero es que tuvo muchos, Renault 4, lo que pasa es que tuvo un eslogan que era muy conocido, que era el del amigo fiel, pero comerciales y jingles tuvo muchos.
Ya, ok, pero bueno, y terminó posicionándose como la marca de los colombianos.
La marca de los colombianos, correcto.
Sí, ¿y qué tal, recuerda el de Chocolate Sol?
Uy, Chocolate Sol, claro, todavía tomo Chocolate Sol.
Sí, claro. ¿Quién no? Claro que sí.
Pero ven, y se acuerda, Eduard, este no era muy muy recordado por el jingle, pero sí por las imágenes, que era el del banco cafetero que mostraba a un joven que se iba deteriorando por el consumo de la droga.
Uy, impresionante.
Era impresionante, realmente era impresionante.
Impresionante.
Su la pata del comercial decía, la droga destruye su cerebro. Y realmente uno veía el comercial y se impactaba porque era la transformación total de una persona.
Sí, no, realmente eran demasiado buenos.
Eran muy, muy buenos, muy, muy buenos. Voy a cerrar con uno que este sí, mejor dicho, nada que ver con los otros, porque aún hoy sigue sonando el mismo jingle.
¿Cuál será?
El jingle de Caracol Radio de Navidad.
Wow, ese jingle sí es Colombia, hermano.
Jingle, oh, jingle.
Bueno, jingle.
El jingle. Pero además es un jingle que todo el mundo canta. Aún hoy, en la W y en Caracol Radio, ellos como que inauguran la Navidad con ese jingle.
Trasciende generaciones, definitivamente. Sí. Ha pasado por... Creo que ha tenido varias versiones, pero en esencia sigue siendo el mismo.
Pero el original, digamos, es casi que un patrimonio de Colombia, digamos. La canción o el jingle nació del presidente de Caracol Radio, que se llamaba William Gil. Uh-huh. Él viajó a México. En esa época México tenía toda la cultura de las novelas, de las radionovelas, perdón, y a partir de eso se vino con la idea de hacer un jingle especial que contuviera un poco una historia que la contara para toda la familia.
Claro, y el resultado fue que el señor Gil no solo estudió el género dramático, sino que comprendió el éxito que tenían los saludos navideños en radio en México.
Sí.
Y vio el potencial y por supuesto, con esa cercanía cultural que tenemos con ese país, decidió traer esa idea a Colombia para implementarla.
De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes.
Pero cántela.
No, es que ya... No, porque es que usted me...
Cántela de Año Nuevo y Navidad.
Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Esa es la frase del jingle. Y fue creada por un actor de radionovelas llamado Jaime Tres Palacios.
Ok. Y la música le fue encargada a un pianista llamado Manuel J. Bernal.
Que fue muy conocido porque era el rival de otro muy famoso que era Jaime Llano González.
Ok, ok.
La interpretación estuvo a cargo de un trío que llamaba el trío Primavera, integrado por dos hermanas de apellido Bustamante y por otra señora llamada Miriam Araque.
Bueno, tus años te llevan a conocer un poco más la historia, ¿no? Pero bueno.
No, yo no estuve en el descubrimiento de América, pero he leído.
Sí, claro, porque hay cosas que definitivamente no se necesitan cambios, ¿no? No hay que cambiarlas. A veces el cambio es saber qué debemos mantener igual.
Claro, pero digamos que nos volvimos otra vez como muy profundos, ¿o no?
Es inevitable, hermano.
Casi para un curso de apnea, más o menos.
Pero mire, todo lo que conectamos hoy, Michael Jackson, la transformación de Michael Jackson, Lady Di usando su transformación para hacer el bien, los comerciales de los 80 cambiando la publicidad en Colombia y un jingle que se transformó en identidad cultural, ¿no?
Es que todo es metamorfosis. Recuerdo en mis épocas de universidad la metamorfosis de Kafka, porque todo cambia. La pregunta es si el cambio nos mejora o nos consume.
Tal vez esa es la pregunta del millón, ¿no?
Sí.
Creo que la respuesta está en encontrar un balance.
Sí, los comerciales de los 80 cambiaron, pero a la larga nos dejaron fue como una gran nostalgia.
Y el jingle de Caracol cambió con los tiempos, pero mantuvo su esencia.
Sí, entonces digamos que la moraleja es transformarse, está bien, pero no perderse en ese proceso.
Exacto, ser como el jingle de Caracol, no como el Neverland Ranch.
¡Oh! Que era la casa de Michael, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero yo creo que con eso está bien, cerramos este episodio de metamorfosis, de íconos, de jingles que no podemos sacar de la cabeza.
Ha sido un viaje desde Gary, Indiana, hasta Bogotá, ¿no?
Sí, y recordamos que finalmente todos estamos en constante transformación, en constante movimiento.
O al menos con un buen jingle de fondo.
Listo, entonces que nos escuchamos en 8 días, recuerden que este capítulo lo pueden escuchar en la página de Atardecentes y compartirlo con las personas que ustedes quieran.
Listo, hermano. Entonces, pero recordemos, es en www.atardecentes.com, ¿no?
Correcto.
Vale, nos hablamos.
Uy, Eduardo, ¿y qué? ¿No va a hacer el cierre, hermano?
¿Pero cuál? Recuerden, solo que recuerden el Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson.
No, mejor no. Mejor dejemos así. Terrible.
Bueno, ok.
Chao.
Chao, chao.